Carlito, ¿cómo vas?
Bien, me quedé muy impactado por...
Sí, está muy bueno el informe.
Sí. Pero además porque de allí se pueden sacar otras conclusiones,
claro,
¿no?
Claro.
No tienen que ver exactamente con quienes trabajan para el Estado, sino con la situación de precariedad laboral que existe.
Bueno, estábamos hablando con Juan.
Sí, ¿no? Sí. Esto es una cosa tremenda.
Sí, porque tenés información de salarios, más o menos estimados.
Pero mira, te cuento una sola cosa, Daniel, que mucha gente lo ignora, porque hay una especie de, no sé, de fábula con respecto a lo que perciben los periodistas, uh-huh, a cómo viven, a toda la historia, ¿no? Uh-huh. Mucha gente cree que como nosotros tenemos acceso, claro, a determinadas puertas del poder, vivimos como ellos, ¿no?
Claro.
Mira, la primera cosa que te puedo decir es que hay una diferencia impresionante desde el punto de vista salarial entre Montevideo e interior.
Claro.
Si hay problema en Montevideo,
claro,
ni te cuento,
claro,
lo,
claro,
que es,
claro,
los laudos establecidos.
Claro. Claro.
O sea, este es un sector al que todo el mundo usa, pero el que nadie se ocupa.
Uh-huh.
Este es un tema complejo, ¿no? De que
sí,
seguramente,
sí.
Y ni siquiera te me voy a hacer referencia a la enorme cantidad de colegas que no se van a poder jubilar porque hubo una época donde los dueños de los medios le robaban todos sus aportes, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Conocemos bastante de esos casos,
sí,
o sea que
sí,
dejémoslo por ahí.
Sí.
Bien, pero seguramente va a dar para mucho más.
Sí, ¿no? Va a estar colgado, todo el mundo está esperando que lo colguemos, ya lo vamos a poner pronto en espectador.com, ¿sí? Y por supuesto también las redes sociales.
Bueno, bien.
Y vamos a hacer algunas correcciones.
Bienvenida a la transparencia.
Sí,
que me
desde
que
luego. Desde
es
luego.
El tema que nos debe ocupar a todos.
Claro,
¿no?
Y ojalá sea el disparador de más, ¿no? Que eso también es lo bueno.
Sí, esperemos que sí.
Claro, claro. Bueno, vos decías la transparencia, que es justo un poco de lo que vas a hablar.
Mira, esto en realidad me sorprendió un poco, porque recibí un montón de llamadas telefónicas, incluso de colegas al interior del país, o uh-huh, mensajes, como por la repercusión de una frase que yo dije al pasar, que honestamente revela lo que pienso y lo que he sostenido durante mucho tiempo acerca de la corrupción existente en los cuadros medios del Estado y en la propia sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Hubo mucha gente que se mostró como sorprendida, como impactada por eso, ¿no?
Uh-huh.
Raro, me suena raro.
Sí.
Me suena raro que esto ocurra en un país sustentado en el secretismo. Cierto, cierto, y esto quiero recalcarlo, que el secretismo hoy es mucho menor que hace 15 años atrás,
uh-huh,
pero que todavía existe, ¿no?
Claro.
Y que todavía se revela en diferentes áreas de la estructura gubernamental. Por cuestiones de cercanía, la corrupción siempre se percibe mucho más claramente en relación a los gobiernos departamentales con respecto al gobierno nacional, ¿no? Vos te conocés con todo el mundo acá, los rumores llegan rápido, no es muy difícil confirmar un montón de cosas, te enterás quién colocó a su hijo, quién colocó a su suegra, o quién hizo un negocio para sí mismo con el dinero del Estado. Eso en el interior es bastante sencillo. A nivel nacional es más complejo,
uh-huh,
es más complejo. Y es más complejo porque hay toda una estructura que impide que eso sea sencillo. Mira, ayer a mí me impactó una de la charla que tuve con José López,
uh-huh,
presidente del sindicato del INAU, una de sus aseveraciones a propósito de que los trabajadores no denuncian a los trabajadores porque los sindicatos tienen sus formas de resolver las cuestiones, las irregularidades administrativas, que son muchas en los sindicatos, me dijo textualmente, ¿no?
Uh-huh.
Otro dato de la realidad que seguramente tendremos que ocuparnos,
sí,
yo no sabía que había tantas
claro,
irregularidades en los sindicatos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, lo dice alguien que está
ahí
en la directiva del PIT-CNT.
Claro, que está ahí.
¿Está claro? Está ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues bien, López olvida una cosa que me parece que es vital acordarse, ¿no? Él es funcionario público. Primera historia, ¿no?
Uh-huh.
Pero en este caso del que nosotros hablábamos ayer, la denuncia de sindicalistas contra otros dirigentes del gremio por presuntas irregularidades en el manejo del dinero del gremio, se trata de funcionarios públicos, más allá de que los actos sean privados, o sea, tengan que ver con la actividad del sindicato y no del INAU en este caso, ¿no?
Sí.
Es decir, si hubo alguien que falsificó facturas, lo haya hecho para presentarlas al gremio, o lo haya hecho para presentarlas en INAU, aparentemente tendría un viso delictivo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, entonces, un funcionario público, según establece el artículo 177 del Código Penal, está obligado a denunciar delitos. No es poca cosa recordar esto. Me parece que hay mucha gente que da vuelta la cara en toda esta historia, ¿no?
Sí, sí.
Y mucha gente que sabe cosas. Yo te podría decir que, en realidad, todos los días, a ustedes les pasa lo mismo, y en realidad a todos los que nos ocupamos de estos temas nos pasa lo mismo. recibimos centenares de denuncias de gente que tiene cosas para, que sabe cosas que ocurren en su propio ámbito, que de repente no tienen que ver con lavado de dinero, ni con este narcotráfico, ni con la adjudicación de una licitación. Tiene que ver con cosas más pequeñas, pero que sumadas hacen una cosa enorme. Uh-huh. Eso es lo que está ocurriendo hoy exactamente, ¿no? Yo quiero referenciar algunas cuestiones, algunas definiciones básicas para poder entendernos, ¿no? Todos los tipos de gobierno, no solamente los democráticos, los dictatoriales mucho más, ¿no? Todos los tipos de gobierno son susceptibles de corrupción política. Las formas varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada o el patrocinio, los sobornos, el tráfico de influencias, extorsión, fraude, malversación de fondos, la prevaricación, que es trabajar de los dos lados del mostrador, claro, al mismo tiempo,
sí,
el caciquismo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo, ¿no? La corrupción generalmente facilita otro tipo de hechos criminales. Para el caso podrían ser el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, la prostitución ilegal, el tráfico de armas, aunque no se restringe a esto y no siempre ocurre que estos hechos de corrupción concurren en apoyo de otro delito, ¿no? En el año 1998, Syed y Bruce definían la corrupción como el mal uso o el abuso del poder político para beneficio personal y privado, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos, también se define como el conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo utilizando los privilegios otorgados con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común. Por lo general, se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados que se dedican a aprovechar recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos. Pero, por lo general decimos, y a veces nosotros centramos nuestra mirada solamente en quienes detentan la cúpula del poder y nos olvidamos lo que hay en el medio, que es un problema grave. Uh-huh. En los regímenes democráticos, donde la soberanía recae en el pueblo, el ejercicio del poder tiene que responder ante la nación. ¿Está claro este concepto?
Uh-huh.
O sea, es un tema del que debemos ocuparnos,
claro,
porque si no, estamos conspirando de alguna manera contra la propia democracia.
Claro.
Mira, Transparencia Internacional... voy a tomar esta definición porque en realidad esta organización es reconocida en todo el mundo como la que de alguna manera mide la transparencia existente en cada país, ¿no?
Uh-huh.
Y esto ya lo toman los gobiernos oficialmente, ¿no?
Sí, sí.
Transparencia define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados e incluye tres elementos. El mal uso del poder, un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado, un beneficio privado que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos o socios, ¿no? Y de manera similar se tiende a identificar el concepto de corrupción con situaciones de favoritismo y de abuso de poder, es decir, que la corrupción se da cuando una persona o un funcionario público obligado moral y legalmente a trabajar por un interés social lo cambia por un interés o beneficio propio. Más claro, échale agua.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
¿Cuáles son los efectos de la corrupción? Y primero, no se alcanza el bien común, por lo que las decisiones que toman algunos funcionarios responden a motivos personales o de ciertos grupos en lugar de estar destinados a intereses sociales o comunitarios. Le impide al Estado garantizarle a la ciudadanía derechos fundamentales como la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral que todas las constituciones establecen. ¿Cómo afecta la corrupción? Y básicamente, según Transparencia, afecta en tres campos. El económico, provocando que las cosas o bienes y fundamentalmente los servicios que debe presentar el Estado a la población sean mucho más caros. En el político, reproduce y asegura la exclusión política, de modo que no todos tengamos acceso a los cargos de decisión y mantiene la desigualdad social, separando cada vez más a los ricos de los pobres, sin permitirnos alcanzar un nivel digno de vida. Ayuda a la existencia de redes de complicidad entre grupos minoritarios con poder que contribuyen a que no se sancionen a los que cometen delitos y mantiene la impunidad. Y desde el punto de vista social, agrava las diferencias entre los seres humanos, limitando el papel del Estado como ente que da respuestas a las necesidades y demandas de toda la población, ya que actúa a favor únicamente de los que conservan influencia, dinero y poder, afectándose al resto de los ciudadanos. Yo quiero cerrar esto
sí,
planteando lo que podrían ser algunas causas endógenas y exógenas, ¿no? O sea, internas y externas, claro, de la corrupción. Y yo les pido que presten atención, no es muy extenso, pero en realidad aquí podemos leer varias cosas que conocemos, ¿no? Entre muchas causas endógenas, es decir, las que tienen que ver con el individuo, está la carencia de conciencia social, la falta de educación o de cultura del compromiso, los paradigmas distorsionados y negativos, las personalidades antisociales y megalómanas, la percepción sesgada del grado de corrupción presente y la infravaloración de la posibilidad de ser descubierto, es decir, la impunidad, ¿no? Como elementos exógenos, es decir, los que dependen de la sociedad, tenemos la impunidad efectiva en los actos de corrupción, el corporativismo partidista, los modelos sociales que transmiten una falta de valor, de valores realizando una carencia de estos, el excesivo poder discrecional del funcionario público, la concentración de poderes y de decisiones en ciertas actividades del gobierno, la discrecionalidad y escasez de decisiones compartidas, el soborno internacional, el control económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden se expongan a la luz pública los casos de corrupción, salarios demasiado bajos, la falta de transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y los procesos de decisión, la poca eficiencia de la administración pública y la extrema complejidad del sistema. Y acá me voy a detener un aspecto. Siempre he pensado lo mismo. Cuanto más normas se establecen, más caro es el peaje. ¿Está claro?
Sí, sí, sí.
Y esto se percibe claramente en los gobiernos departamentales. Cuanto más ordenanzas se establecen para teóricamente reglamentar todo, siempre más caro el peaje para violar esa norma.
Exacto, sí, 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 sí. Es contradictorio, pero es así.
Es exactamente así, créeme. Existen una multiplicidad de ejemplos que podríamos referirnos a lo largo de toda la historia.
No, pero suena absolutamente lógico, claro. Está totalmente de acuerdo.
Creo que son elementos, son puntos en los que todos tenemos la obligación de pensar, porque en realidad, insisto, se subvalora el concepto corrupción, porque en realidad la gente piensa en la corrupción del adversario, no en la propia, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, si el tipo aquel que no es de mi grupo, mi sector o mi pertenencia social, no se hizo tal cosa, lo voy a criticar. Si lo hace alguien que yo conozco, tengo una mirada más
complaciente,
más amable, más gentil, ¿no? Está todo permitido. Y me parece que con esto debemos ser inflexibles precisamente por estos tres aspectos que se mencionaron acá acerca de cómo nos afecta la corrupción.
Clarísimo, Carlos, y totalmente de acuerdo en un tema en el cual vos realmente lo has hablado desde la primera época de Rompecabezas, por no decir para atrás, digo, eso que me conste a mí, pero indudablemente a tus lectores, tu paso por la prensa, etcétera, etcétera, de seguro les consta porque siempre has estado hablando de esto. Así que, bueno, nada, hay que seguirla remando contra eso porque efectivamente no solo existe aquí en Uruguay, sino en todo el planeta.
En todo el planeta, claro. Bien. Pero lo que tenemos que pelear no es solamente contra la corrupción, tenemos que pelear a favor de la transparencia.
Claro. Claro.
Ese es el tema. Cuanto más transparentes seamos todos, es más fácil el control ciudadano al que estamos obligados en un sistema democrático republicano.
Claro. Y no, como digo, no camisetear, no politizar la cosa, porque eso es lo que te hace ser benevolente con uno en un mismo caso que está al lado tuyo que si estuviera en la vereda de enfrente.
Exactamente.
Y eso está mal, porque en realidad uno tiene que ver las cosas aisladas, ¿no? De eso. Es la única manera de que esto de alguna manera se corte, ¿no? Por lo menos se haga menos presente. Nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande para todos, ¿eh? Hasta mañana. Buena jornada. Un saludo grande a los oyentes.
Lo mismo para vos. Chao. Chao. Que pases bien.